de las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Patrimonio son los bienes que recaen en una persona por sucesión de sus padres o abuelos. Un bien patrimonial son los inmuebles que una persona tiene heredados de sus ascendientes, a diferencia de los bienes adquiridos, que son los que se ganan por otro título que no sea el de sucesión de sus mayores. Así da inicio el primer capítulo del libro De las sucesiones, la más reciente publicación del maestro Guillermo Ogarrio, nuestro asesor en Derecho de Familia, quien se ha dispuesto a plasmar en estas páginas su invaluable experiencia de más de 30 años como catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara, con el propósito de que tanto los estudiantes de Derecho como abogados e impartidores de justicia cuenten con un elemento más de estudio que permita ampliar sus conocimientos en torno a las sucesiones. De las sucesiones, nos invita a conocer quiénes tienen derecho a heredar en la sucesión intestada, cuándo caducan los derechos hereditarios, qué es un heredero, un testamento y cómo se designan los sucesores, cuál es el papel del albacea y los derechos a heredar, entre otros temas. Es un verdadero honor presentar en el Expreso de las 10 la más reciente publicación del maestro Guillermo Ogarrio, De las sucesiones. Comenzamos.
Hoy estamos presentando el libro De las sucesiones del maestro Guillermo Ogarrio, presidente del Colegio de Derecho de Familia en el Estado de Jalisco.
Son 63 puntos o temas que se tocan dentro del libro y se trata de una explicación muy, muy clara. Hablamos del patrimonio, iniciamos con el patrimonio, ese conjunto de bienes, derechos, cargas y obligaciones estimables en dinero que constituyen una universalidad jurídica y qué es lo que se transmite cuando una persona fallece. Y hablo al inicio ya de cómo se puede transmitir a través de la sucesión testamentaria, es decir, cuando la persona dice yo quiero que mi voluntad sea la que diga dónde va a parar mi patrimonio y te instituyo como heredero a ti, Alonso, a tu señora Estrella o a quien se me venga la regalada gana. Hablo también de lo que es la herencia forzosa en otros países y cómo México rompe con esa tradición de la herencia forzosa, que es algo muy interesante y que fue motivo de interrupción de una reunión mundial extraordinaria de derecho familiar celebrada en septiembre del 97 en Cuernavaca, Morelos, porque la mayoría de los países de influencia España, hispana y francesa, como son Guatemala, Honduras, hasta el Cono Sur, hasta Brasil, Perú, Argentina, ellos todavía hasta el día de hoy, Alonso, conservan la herencia forzosa o herencia legítima en que una parte del patrimonio del autor de la sucesión, que también se le llama el de cuyus, el que muere, se transmite a fuerzas a los parientes, al cónyuge que sobrevive, que no es pariente, ahí hay una relación jurídica de matrimonio, y otra porción a los hijos, y le deja una parte para que quede en libertad de poderla heredar a quien le venga en gana. Nosotros no, nosotros en el Código Civil de 1870, cuando era presidente de Benito Juárez, encontramos que teníamos la herencia forzosa, de tal suerte que es como está todavía en España, en Italia, en Francia o en el resto de los países de Latinoamérica con influencia española y francesa. Nosotros en el Código Civil de 1884, cuando era presidente Porfirio Díaz Mori, otro oaxaqueño igual que Benito Juárez, decide incorporar a ese Código Civil de 1884 la libertad absoluta para testar, de tal suerte que tú con tu patrimonio, Alonso, lo puedes disponer a quien se te pegue la gana. Y que no me oiga Estrella, pero si no quieres heredar Estrella o a tus hijos, no los heredas, puedes tener la libertad. ¿Qué pasa? También lo explico aquí en la obra. Cuando yo tengo un hijo menor de edad y en mi testamento instituyo como heredera a mi secretaria de todos mis bienes, y mi hijo menor de edad tiene derecho como acreedor alimentario, y no lo instituí como heredero. ¿Lo puedo hacer? Sí, pero ese testamento es inoficioso. ¿Qué implica el que un testamento sea inoficioso? Únicamente que se asegure el pago de la pensión alimenticia y subsiste el testamento en todas sus partes. Entonces, no confundir un testamento inoficioso con un testamento nulo.
Esto es parte de la información que aparece en De las sucesiones, el libro que hoy estábamos presentando del maestro Guillermo Ogarrio.
Cuéntame un caso relacionado con herencias, testamentos o sucesiones.
Pues está el caso de la mamá de mi papá. Bueno, la casa de los abuelos que quedó intestada, esa casa estaba solo a nombre de mi abuelo, que ya murió hace muchos años, y mi abuela aún vive, pero no son de aquí, tienen que ir a Zacatecas a sacar todos esos papeles y son muchos gastos y muchas vueltas.
¿Qué le preguntarías a nuestro experto sobre este tema?
Que si se puede vender la casa acreditando que mi abuela era la esposa, porque no hay en realidad un acta de matrimonio. Bueno, sí la hay, pero creo que allá en el pueblo de donde son solamente vienen con un solo apellido. Son tres, o es mi papá y dos hermanas. Pero la intención es venderla porque mi abuela ya está muy mayor y lo quieren repartir ahorita que ella todavía está. Mi abuela vive con mi tía, pero mi papá vive en esa casa.
Hemos intentado recrear algunos de los temas que aparecen en su libro, Maestro Garrio, para a través de casos en específico poder ayudar a entender a la ciudadanía acerca de algunos aspectos en particular, como este que nos plantea la persona entrevistada.
Ilustra con ejemplos los casos teóricos.
Exacto, es lo que
yo
buscamos,
también
justamente.
Aquí pongo muchos ejemplos en el libro.
Eso funciona, lo entiendes más
claro,
fácilmente.
Claro. En el caso de la persona que acabamos de escuchar, no se escapa de denunciar la sucesión intestada a bienes de su abuelo. Ahora hay una gran facilidad para sacar las copias de certificadas del acta de matrimonio, del acta de nacimiento, no nada más de Guadalajara o de Jalisco, de cualquiera de las 32 entidades federativas. Ustedes van ahí alcalde frente al CODE, prolongación alcalde, y ahí van a poder solicitar de Zacatecas, de Sonora,
no
de Aguascalientes. No,
físicamente.
Es muy rápido. Y bueno, lo del escritura, pues van al registro público, que es un trámite muy sencillo. El registro público, como el nombre lo dice, es para toda la gente, para todo el público. Yo puedo ir a solicitar una escritura que esté a nombre de Alonso. Alonso puede solicitar una escritura que esté a nombre de Guillermo Garrio. Se le da a cualquier persona que vaya a solicitar. Entonces, no lo veo complicado, porque aquí requeriría la copia certificada del acta de matrimonio, la copia certificada del acta de nacimiento, e elimine en este momento lo de copia certificada. Usted pide el acta de matrimonio, el acta de nacimiento. Nosotros los abogados decimos copia certificada porque el original está en el libro, y lo que extiende el registro civil es una copia certificada. Pero yo, cuando a mis clientes les digo una copia certificada, van con el notario y la certifican. No, vayan al registro civil y pidan acta de matrimonio. Que no les den certificado de matrimonio, que es un extracto, o certificado de nacimiento, que es un extracto del acta, y no te la admiten en los juzgados. Debe ser copia, ustedes piden acta de nacimiento, acta de matrimonio de todos los hijos y acta de matrimonio para acreditar que se, me imagino que se casó por sociedad legal, por lo que me está diciendo, había que ver papeles. El 50% de esa propiedad le corresponde a su abuelita por concepto de gananciales, si se casó por el régimen de sociedad legal, y el otro 50% le corresponde a los hijos, en este caso al papá y los otros hermanos de su papá, por herencia. Una vez que denuncien la sucesión intestada, se publican edictos, se declaran herederos, viene la junta de herederos, nombramiento de albacea, operaciones de inventario y avalúo. Cuando se aprueban las operaciones de inventario y avalúo de la casa, para la persona que me está escuchando, en ese momento le va a decir usted a su abogado: vamos a vender, para que no gasten en dos transmisiones, porque si en el juicio sucesorio se adjudica el 50% a favor de su papá y de sus tíos, y el 50% restante es de la mamá, ese es intocable por gananciales, si se adjudica y después van a vender, pagan doble impuesto traslativo de dominio. ¿Para qué? Al momento que se aprueban las operaciones de inventario y avalúo, el artículo 3059 del Código Civil, el 888 del Código Procesal, permite que puedan vender sin necesidad de un gasto. Es decir, ya el nuevo adquirente que pague sus escrituras y pague impuestos y se acabó todo.
Y esto puede aliviar muchos dolores de cabeza finalmente, claro, problemas familiares.
Por supuesto que sí.
Y es parte de lo que se trata finalmente. La salud en las relaciones, sobre todo cuando se trata de relaciones familiares, es fundamental.
Oye, dijiste que querías acción.
Déjate llevar por...
Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Continuamos. Gotas de luna. Decido hacer mi testamento. Es este. Les dejo el tiempo, todo el tiempo. Eliseo Diego.
Hoy estamos presentando el libro De las sucesiones, del maestro Guillermo Ogarrio, presidente del Colegio de Derecho de Familia en el estado de Jalisco. Y tenemos algunas inquietudes por parte del público de temas que aparecen sin duda en su libro. Por ejemplo, Gloria Becerra se ha comunicado y nos dice: si la persona que vive como concubina y tiene hijos con su pareja, ¿tiene los mismos derechos como si fuera su esposa para el caso de una herencia?
Sí, por supuesto, y viene en el libro. La concubina o concubinario, ambos tienen los mismos derechos de un cónyuge. Para ser concubina o concubinarios se ocupa, tratándose de la herencia, el artículo 2941 del Código Civil lo establece. Ese fue un artículo que se incorpora a partir del 14 de septiembre del 95. Antes no heredaba ni la concubina ni el concubinario en el estado de Jalisco. Los hijos sí heredan.
Pero ella no.
Pero ellos no. Andale. A partir del 14 de septiembre del 95 ya se incorpora el artículo 2941 y dice que los concubinos o concubina y concubinario tienen derecho a heredar igual como si fuese un cónyuge. Y que para que se entienda que sea concubino o concubinario, deben de haber vivido los 5 años que precedieron a la muerte del autor de la sucesión. Sí. O 3 años si procrearon hijos, ambos libres de matrimonio, y que no exista más de una concubina o concubinario. De tal suerte que si llegan 2 concubinas a querer heredar, hay que ponerlas de acuerdo afuera, porque si no, ninguna hereda.
Uy, uy, uy.
Y entonces ya pasaría la herencia al resto de los parientes.
Los mismos derechos.
Los mismos derechos que un cónyuge. Y si quieren que expliquemos los derechos que tiene el cónyuge para heredar, cuando concurre con hijos, tiene derecho a heredar una porción igual que la de un hijo, siempre y cuando no tenga bienes. Pero vamos a suponer que la señora tiene un bien que vale 100,000 y los hijos van a heredar un bien que vale 1,000,000, otro 1,000,000 y otro 1,000,000, son 3 hijos, entonces tendrán que igualarse tomando en cuenta los 100,000 para que todos tengan las mismas porciones, como 700,000, bueno, los buenos para las matemáticas que lo hagan.
Échale,
pero
cuentas.
Nomás le igualan la porción a la mamá, uh-huh, tomando en cuenta los 100,000. Esto es muy común cuando se casan por separación de bienes. Fallece el autor, la casa estaba a nombre del papá, casado por separación de bienes, la cónyuge no dejó testamento el esposo, denuncia la sucesión intestada, y como no tiene bienes, hereda una porción, una cuarta parte, igual que los otros hijos, que los otros 3 hijos. Es una cuarta parte para cada hijo, son 3, y una cuarta parte para la cónyuge que sobrevive, o el cónyuge que sobrevive.
Vamos a escuchar otra de las preguntas registradas en nuestra indagación testimonial.
Cuéntame un caso relacionado con herencias, testamentos o sucesiones.
Bueno, pues en mi caso, mis papás murieron ya hace ya 5 o 6 años, y pues la casa está a nombre de ellos. Entonces, la casa, no sé, ¿y qué procederá? O en este caso, ¿qué puedo hacer?
¿Son varias hermanas?
Sí, de hecho somos 4, pero ahorita, legalmente, pues estamos todos bien, estamos, unidos.
Afortunadamente en esta familia están unidos, no hay problemas. ¿Qué les recomienda para poder continuar con el proceso?
Que denuncien la sucesión intestada a bienes de papá y mamá. Se pueden acumular, son juicios acumulables, se llevan en un solo expediente que conoce el juez de lo familiar. Se van a publicar igual, se denuncia la sucesión, se acompaña la copia del acta de matrimonio, el acta de nacimiento de los hijos. Se turna a uno de los juzgados familiares, se radica, se llama el acuerdo que admite la denuncia de la sucesión, auto de radicación, se ordena la publicación de los edictos por 3 veces de 10 en 10 días en el periódico oficial y en un periódico de mayor circulación a juicio del juez, y se giran oficios a la Procuraduría, al Registro Nacional de Testamentos, al Archivo de Instrumentos Públicos para ver si hay testamento otorgado por el autor o los autores de la sucesión. En el caso de la persona que nos habló, pues tiene que hacerlo, no se van a escapar, tienen que denunciar la sucesión y en las operaciones de inventario y avalúo van a incluir la casa en la que están de acuerdo los hermanos. La pueden adjudicar en copropiedad, pero como nadie puede permanecer en la indivisión contra su voluntad, bastaría que alguno de los copropietarios o coherederos dijera no estoy de acuerdo para que se vendiera el inmueble o le pagaran su porción. Esto es muy importante, Alonso, porque a partir de la muerte del autor de la sucesión, yo puedo disponer del derecho hereditario, no de las cosas. Oiga, pero es que dejó un carro y somos tres, yo voy a vender un carro porque mi papá me dijo que era para mí. No. Si no hay nada escrito, murió intestado, tú adquieres derecho a la sucesión. Tú puedes vender ese derecho. Si lo haces a un coheredero, no hay problema. Pero si lo vas a vender a un tercer extraño, se exige por la ley el derecho del tanto derecho de preferencia. ¿Qué quiere decir? Que si yo voy a vender a un tercer extraño, le tengo que avisar a mis dos hermanos, a mis dos coherederos, que voy a vender mi derecho hereditario en la cantidad de tantos, las bases en que se concerta la venta. Y ellos tienen 8 días para contestarme si aceptan o si a alguno le interesa quedarse con mi derecho hereditario, y si me guardan silencio, yo quedo en libertad para poder vender a ese tercero. Pero ¿qué pasa si Guillermo Garrio vende a un tercero
sin consultar a los otros,
sin darles el aviso a través del juez, a través de notario, a través de dos testigos, como marca la ley? En Jalisco tenemos una acción que se llama de retracto, de tal suerte que cualquiera de mis hermanos dicen, ¿en cuánto vendió Guillermo Garrio a Pedro Pérez? En 100,000 pesos, aquí están los 100,000 pesos, me subrogo el derecho, ya soy dueño yo del derecho que vendió mi hermano.
Ándale.
Que vendió Guillermo Garrio, y entonces Guillermo Garrio tendrá que arreglarse con el que le compró, y se acabó.
Entonces hay una preferencia con el coheredero.
Sí, y se llama acción de retracto. No está en los códigos civiles del resto de las entidades federativas. Cuando me han invitado, estuve en Nayarit dando un curso al Instituto de Investigaciones Jurídicas, a jueces, magistrados por allá en Tepic, Nayarit, hace 15 días, y les llamó mucho la atención la acción de retracto que no la tienen ellos. ¿Por qué? Porque te evitas demandar, como está en Nayarit y como estaba antes del 14 de septiembre del 95, tenías que demandar la nulidad de esa venta y después de la nulidad hacer efectivo tu derecho. ¿Para qué tanto brinco, mi querido Alonso, estando el suelo tan parejo?
Además, las relaciones se dañan en este proceso.
La acción de retracto y me evito un juicio.
Eso ya está en automático.
Sí, en automático.
Sandra Cuevas se ha comunicado, dice, si yo quiero dejar mis bienes a mi pareja, pero con una cláusula de que al morir, él pase a uno de mis sobrinos los bienes, ¿es posible?
No, esas se llaman cláusulas o disposiciones fideicomisarias y están prohibidas por el derecho, por la ley, por el derecho sucesorio. No tiene que ver nada con los fideicomisos. Acá la connotación que se le da a disposición fideicomisaria es igual a prohibida por la ley. Yo no puedo obligar a nadie que el bien que yo le herede lo transmita posteriormente a otro. Diferente sería que el señor fuera con un abogado y el abogado le dijera, no, mire, lo que puede hacer usted es transmitirle el usufructo vitalicio a su hijo. Y para que cuando muera su hijo, el dominio directo, nuda propiedad a sus nietos. Es que mi hijo se gasta todo y yo quiero asegurar a mis nietos, pero yo no puedo obligar a mi hijo, te instituyo heredero de esta casa, pero tú se la vas a dar a mis nietos. No, te transmito el usufructo vitalicio, tú vas a usar y disfrutar, podrás rentar, podrás hasta vender el derecho de usufructo, pero está sujeto a la vida, un derecho aleatorio, porque si yo le transmito el derecho de usufructo a Alonso y salgo de aquí y fallezco, pues desgraciadamente Alonso compró un derecho que no le duró más que 15 minutos.
Uy, uy, uy. Entonces lo que Sandra pretende es posible, pero mediante otra figura.
A través de otra figura, sí. Porque no le está transmitiendo la propiedad en sí a X persona, les transmite el usufructo y el dominio directo nuda propiedad a quien quiere que a futuro quede como propietaria, de tal suerte que cuando muere el usufructuario se consolida la propiedad y queda el 100% a favor de la persona que en este caso quería que quedara como dueña cuando muriera el hijo.
Algunos de los casos que recrean que son un ejemplo de los temas que aparecen en el libro del maestro Guillermo Ogarrio, que hoy nos acompaña, de las sucesiones.
Es un gran hombre, un gran soldado y un amigo fiel, pero toma notas de todo, y no hay nada más peligroso que la memoria escrita. Gabriel García Márquez.
Un recorrido por la ciudad interior. Continuamos. Los ritmos del corazón.
Hoy te estamos presentando el libro del maestro Guillermo Ogarrio titulado De las sucesiones. Y en la parte musical viene El Piporro con El Príncipe Heredero.
Con todo respeto a las madres políticas, para que no intervengan en la felicidad de sus yernos,
no sean injustas. Cuando paso por tu casa, compro pan y voy comiendo para que no diga tu mamá que de hambre me voy cayendo. Cuando paso por tu casa, voy sonando mi dinero pa' ver si dice tu mamá: ay, ve, príncipe heredero, si tu mamá no me quiere porque tomo en las cantinas, que se acuerde que tu padre se caía en cada esquina.
Si somos de la misma arma él y yo, no más que yo soy de infantería y él de caballería, grado superior. Cuando yo corro, él galopa.
Cuando paso por tu casa, voy muy serio y no me río pa' que no diga tu mamá. Se va riendo por el frío. Cuando paso por tu casa, voy estrenando camisa pa' ver si dice tu mamá:
no está mal, me simpatiza, que tu mamá no me quiere porque juego en los viares.
Si de ahí sacó tu padre pa' llevarla a los altares.
Si el viejo es muy mañoso, jugador tramposo, le ponía toques al taco para que resultara eléctrico, y la muchacha con imán, pues cuando perdía, por eso se casó.
Cuando paso por tu casa, voy sonando mi dinero para ver si dice tu mamá: ahí va el príncipe heredero.
Y continuamos el día de hoy con la visita del maestro Guillermo Ogarrio, presidente del Colegio de Derecho de Familia del Estado de Jalisco, quien nos está presentando su nuevo libro De las sucesiones. Y a través de los ejemplos y las preguntas que nos plantean nuestros radioescuchas, estamos recreando algunos de los temas que aparecen en esta publicación. Por ejemplo, se ha comunicado Mauricio, maestro Guillermo Ogarrio, dice: uno de los hijos comunicó a sus hermanos que ella era la heredera universal una vez que murieron sus padres, pero sin mostrar el testamento. Piensan los demás hermanos que el testamento fue hecho bajo presión. ¿Cómo se puede nulificar este testamento para que se quede el primer testamento activo en el que se consideran a todos los miembros y no solamente a una de ellas?
Lo primero que sería denunciar la sucesión. Si tienen en su poder el testamento anterior y el hermano no les muestra el último, con el testamento anterior denunciar la sucesión testamentaria para que al momento que se giren los oficios al Registro Nacional de Testamentos, a la Procuraduría Social, remitan el testamento último. Entonces ya tendría que ir con un abogado para que lo analizara. Son muchos los requisitos. Mire, por ejemplo, tratándose del testamento más común, que es el testamento público abierto, encontramos tres artículos muy importantes para poder impugnar la nulidad. Por ejemplo, en Jalisco particularmente, esto no está en otros estados de la República, al otorgarse un testamento público abierto, además de firmar el testador, debe escribir de su puño y letra el nombre, estampar sus huellas digitales pulgares en el propio testamento. Se debe hacer constar en el testamento la hora de inicio y la hora de terminación. Se debe de hacer constar también, conforme al artículo 2675 del Código Civil, el documento con el cual se identifica, la credencial del INE ante CIFE. También se debe de señalar los matrimonios que contrajo y bajo qué régimen, los hijos que hubiese habido, si es matrimonio, bajo qué régimen económico patrimonial, si fue separación de bienes, sociedad legal. Y bueno, son normas de carácter imperativo que la Corte va diciendo en sus resoluciones que deben de respetarse, que son lo que les da la certeza y la seguridad jurídica al acto del testamento. Por lo tanto, otra de las causales, además de la que le estoy diciendo, es cuando el testamento es captado con influencias de violencia, presiones, que no expresa libremente su voluntad. Habría que estudiarlo para ver la posibilidad de nulificarlo, anularlo, demandar la nulidad del testamento, impugnar la validez de ese testamento, y entonces ya ver qué es lo que va a pasar, si hay elementos suficientes. Pero para poder saber de esos elementos es necesario lo que le acabo de mencionar.
Hay que revisarlo. Y este es otro de los temas que aparecen en el libro. ¿Cuándo se puede nulificar un testamento en algunas situaciones? Que es la que nos acaba de platicar.
Hasta formatos de demanda de nulidad de testamento. Ponemos cuando está en estado de interdicción, porque también una persona que está en estado de interdicción o que está con demencia senil, mal de Parkinson, Alzheimer, si puede otorgar, no puede otorgar y por supuesto que un demente que se le declaró en el estado de interdicción puede otorgar su testamento en un intervalo, en un momento de lucidez, lo solicita el juez, se nombran dos médicos especialistas, interviene el juez, interviene el secretario, se hace constar en acta formal, debe estar el notario inmediatamente para que una vez que se declara que está lúcido, se otorgue ahí mismo el testamento público abierto. Al final del testamento debe hacerse constar que el testador conservó la lucidez durante todo el acto. Sin esa leyenda, ese testamento también sería nulo. Entonces, si en el testamento no se señala la hora, el día, el mes, el lugar, también es nulo. Son requisitos de forma. La falta de forma en un acto jurídico solemne como es el testamento acarrea la nulidad absoluta del acto. No puede ser relativa porque ni modo que saques al muerto para que convalide el acto posteriormente. Todas las nulidades tratándose de testamento son absolutas.
Eso tal vez responde a la inquietud de Beto que se comunicó. Yo vivo una situación en mi familia. Mi papá tiene 87 años y sufre de demencia senil. Mi hermano mayor es el albacea. Mi padre tiene una casa, pero hace unos 2 años me di cuenta que la casa está hipotecada. Mi hermano, que ni tiene que darnos explicaciones, dice, porque es el albacea. Mi padre dijo que se lo llevó mi hermano y se lo puso a practicar muchas veces su firma porque él ya no se acordaba. Y dice, no sé si el maestro Guillermo Garrio puede aconsejar qué puede hacer ante una situación como esta.
Son varios supuestos. Por lo que vean, sí, lo último de las firmas, aun cuando el papá se haya llevado a su hijo, al hermano de la persona que llamó, para que practicara la firma, con una prueba pericial grafoscópica caligráfica, es de lo más sencillo determinar que es falsificada. Las firmas son como las huellas digitales, son únicas. Cuando una persona otorga un testamento bajo presión, es decir, que alguien lo está obligando, también la firma tiene,
cambia.
Sí, es mucho más profunda, los peritos tienen los conocimientos científicos para determinar el por qué una firma puede ser captada bajo la influencia de amenazas o presiones externas.
Si este fuera el caso, o firmas falsificadas, ¿qué
opera? Si es firma falsificada con la prueba pericial, todos esos actos jurídicos se nulifican. Por lo que había el testamento, había que ver cuándo lo otorgó el papá, porque puede ser que lo hubiera otorgado antes de la demencia senil. Si lo otorgó antes de la demencia senil y posteriormente le vino la incapacidad, pues entonces ese testamento sí es válido. El que después tenga la incapacidad para poder otorgar otro testamento no impide que el testamento que otorgó cuando estaba lúcido sea válido.
Tenga valor, claro.
Y ojo, cuando demanden la nulidad de un testamento, para todos los abogados que nos están escuchando, es necesario que ofrezcan la prueba pericial, la pericial médica. Y dicen, bueno, ¿y cómo van a examinar al difunto, al de cuyos? Pues ya murió. No, con los historiales clínicos se establece la corte que puede determinar, y sobre todo, si se designa perito al propio médico que lo estuvo atendiendo, pues con mayor...
Hay mayores argumentos, ¿no?
Atingencia, se puede llegar a concluir en forma indubitable que esta persona estaba carente de sus facultades, carecía de sus facultades mentales al momento que otorgó el testamento.
Vamos a escuchar la siguiente inquietud que hemos registrado.
Cuéntame un caso relacionado con herencias, testamentos o sucesiones.
Y en caso de una persona que no puede realizar una firma por cuestiones de salud, ¿cuál es el procedimiento que se lleva a cabo para proceder con una herencia? ¿Cuál es el caso que se debe realizar, verdad? ¿Se puede realizar por medio de testigos o por medio de algún video? No sé si ya se permite el uso de tecnología dentro de los juicios para una herencia, llevar a cabo una herencia. No sé si se puede utilizar la tecnología que hoy en día existe.
¿Qué nos dice en torno a esta inquietud, maestro Garrio?
Había que ver la razón por la cual no puede firmar y ver si lo podemos otorgar con el testamento público cerrado, que establece que puede firmar a su ruego otra tercera persona, estampando huellas digitales también. Es un caso que sí amerita estudio, porque precisamente una de las razones fundamentales de la reforma era que la persona estampara la firma para darle certeza al acto jurídico. Pero hay personas que inclusive no saben firmar.
Por ejemplo.
Entonces, la ley establece que debe de firmar otra persona a su ruego, y ahí se requiere de la presencia también, tratándose de un testamento, de dos personas, testigos que van a además de la persona que va a firmar a ruego, otros dos testigos más que den fe de ese acto jurídico.
Se ha comunicado también otra persona que nos dice lo siguiente. Mi tía abuela falleció sin herederos. No tenía esposo, ni hijos, ni hermanos. Los vecinos se quedaron con su casa, argumentando que mi tía se las había dejado, que había dejado firma con dos testigos. Sin embargo, le pregunta, ¿mi mamá podría recuperar esta propiedad? Es la pariente más cercana. Esto ocurrió en marzo de 2012, es lo que nos comenta.
No debieron haber dejado tanto tiempo. Desde luego que debe denunciar la sucesión intestada a su mamá, denunciar la sucesión, acompañar el acta de nacimiento de la tía, acompañar el acta de nacimiento de la mamá para acreditar que son hermanas, y acuérdense que el pariente más cercano excluye el más lejano. Si ella es, como lo están afirmando, la pariente más cercana, ella tiene derecho a heredar la totalidad de esos bienes. Y puede entonces ya solicitar, se le ponga en posesión del inmueble que están ocupando estas personas. El problema que tienen ahí es que ellos dicen que hay un documento firmado ante dos testigos. Ese documento carecería de todo valor si no es de fecha cierta, entendiéndose por fecha cierta que una de las partes hubiera fallecido, en este caso la mamá, la abuelita. Hay que ver la fecha en que supuestamente falleció la abuelita, porque desde ese momento adquiere fecha cierta, o que el documento sea ante notario público, o que esté inscrito en el registro público de la propiedad, o ante catastro. Son una de las formas en las que se acredita la fecha cierta, para que en un momento dado pudiese tener valor ese documento. Pero bueno, habría que ver, yo creo que ellos están ahorita en tiempo de denunciar la sucesión, solicitar una albacea provisional y empezar a pelear con estas gentes.
Otro de los temas que aparecen en su libro, maestro Ogarrio, es que caducan los derechos hereditarios. Esto aplica en el caso que estamos analizando.
En sucesión testamentaria, cuando se otorga testamento. Vamos a suponer que fallece Juan, instituye como heredero a María, y María fallece antes que Juan.
Ándale.
Caduca y queda sin efecto. Si fuera sucesión intestada, Alonso, y es Juan papá, María hija, y María hija falleció antes que su papá, no caduca el derecho. Heredan los hijos de María por estirpe. María heredaría por cabeza y los hijos de María por estirpe. Cuando es sucesión testamentaria, caduca y queda sin efecto la disposición cuando el heredero o legatario muere antes que el autor. Cuando repudia la herencia, el heredero o legatario, en sucesión testamentaria, caduca y ya queda sin efecto, no hay transmisión. Entonces, oiga, mi papá en sucesión testamentaria recibió la herencia de mi abuelito y él repudia la herencia. ¿Yo puedo heredar por estirpe? No, en sucesión testamentaria no. Si denuncia la sucesión intestada, sí podrías heredar por estirpe. Me hago incapaz para heredar, intentar dar muerte al autor de la sucesión. Es una de las faltas de capacidades para heredar. El cónyuge adúltero. Son una serie de artículos que la ley establece en que se pierde la capacidad para heredar. Si es sucesión testamentaria y viene una sentencia que declara que pierde la capacidad para heredar el heredero, caduque, queda sin efecto. Ya no pueden entrar los hijos de ese heredero en sucesión testamentaria a reclamar herencia. Pero si es sucesión intestada y el heredero se le declaró la falta de capacidad para heredar en una sentencia, los hijos de ese heredero pueden reclamar por estirpe la porción que le tocaba al papá. Vemos cómo cambia. Si en la sucesión testamentaria no cumple la condición el heredero legatario que le impone, yo te lego una casa con la condición que les dé 100,000 pesos a los pobres, y él dice, no les doy nada, no tienes derecho a heredar. Pero el heredero el caduca y queda sin efecto, porque no cumplió la condición. ¿Y qué pasa en todas esas hipótesis? ¿Por qué que caducó y quedó sin efecto? ¿Quién va a recibir esa herencia? Se abre la sucesión legítima, a menos que el notario haya sido un notario que le dijera al testador, oiga, ¿y qué pasa si muere antes? Ah, no, pues entonces nombro heredero sustituto. Oiga, ¿y es factible nombrar heredero sustituto? Sí, y sustituto del sustituto también. No hay límite para el caso de que también el segundo muriera antes que el autor de la sucesión testamentaria, subrayo.
Así de importante es conocer este tipo de temáticas para saber finalmente cómo ejercer tus derechos.
Déjate llevar por El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior.
Regresamos. Galería de Pensamientos.
Roma teme el testamento, pero yo no. Y dile a sus padres que lo que está escrito en el papel afecta a la historia, pero no a la vida. La vida es otra historia. Mario Puzo.
Hoy estamos presentando el libro de las sucesiones del maestro Guillermo Ogarrio, presidente del Colegio de Derecho de Familia del Estado de Jalisco. Se ha comunicado José, maestro Ogarrio, dice, tenemos intestadas 4 hectáreas de un predio rústico en Sayula. Falleció mi papá y queremos recuperar estas tierras. ¿Qué podemos hacer? Mi mamá vive y somos 4 hermanos. ¿Qué me recomienda? Dice nuestro radioescucha.
Hay que denunciar la sucesión intestada a bienes del papá. Las reglas de la competencia las establece el artículo 161 del Código Procesal en la fracción quinta, que dice que es competente el último domicilio el autor de la sucesión. Y luego sigue dando otras reglas, que cuando no tiene domicilio, la ubicación de los inmuebles, etcétera. Pero yo creo que aquí lo común, me imagino que el señor vivía en Sayula, por lo que me está diciendo, sería competente el juzgado de Sayula. Se denuncia la sucesión intestada. Ya sabemos que si era un bien esas hectáreas adquirido durante el matrimonio y estaban casados por sociedad legal, el 50% ya le toca a la mamá por concepto de gananciales, y el otro 50% se le va a heredar, ya no entra la mamá porque ya tiene la mitad.
Sí.
Entonces el otro 50 le toca a los hermanos, la persona que habló y sus hermanos. Solicitan una albacea provisional para que puedan tomar posesión lo más pronto posible, y si no hagan el juicio rápido, intestamentario, no les va a llevar más de 4 meses, se les adjudica y entonces ya toman posesión. El problema es que si hay alguna persona que tenga en posesión las hectáreas, pues eso sería ya otro problema que tendríamos que ver, que con todo gusto también los podríamos orientar. Pero si la posesión la tienen ellos mismos, no va a haber ningún problema, ya se adjudica, la mitad va a estar a nombre de mamá por conceptos gananciales y la mitad a nombre de los hijos por adjudicación hereditaria.
A veces no sabemos cuál es el camino que recorrer y entonces estamos un poco paralizados al respecto. Nadie nos dice, mi esposo y yo tenemos testamento, pero él tiene hijos fuera del matrimonio. Mi pregunta es, si sus hijos pueden reclamar algo de lo que es de él y yo, no. Si sus hijos pueden reclamar algo de lo que él y yo redactamos, pues en nuestro testamento solo están considerados nuestros hijos. Es la inquietud de nuestro radioescucha.
Necesitamos saber la edad, si están incapacitados puede tener 30 años un hijo nacido fuera del matrimonio, pero tener síndrome de Down y está incapacitado para trabajar, y entonces él tendría derecho a una pensión alimenticia y podía demandar la declaración de testamento inoficioso. ¿Qué pasa con esa declaración? Lo dije al inicio de la charla, lo único, el testamento es válido en todas sus partes, pero tendría que dársele una pensión alimenticia a esta persona, acreedor alimentario. Igual operaría si los hijos fuera de matrimonio son personas menores de edad, niños menores de edad, niñas menores de edad. Entonces también tendrían derecho a una pensión alimenticia. Es lo que se llama que cuando no se el testador no designa la pensión a los acreedores alimenticios que tienen derecho, ese testamento es inoficioso, pero lo único que acarrea la inoficiosidad es que se paguen los alimentos subsistiendo el testamento en todas sus partes.
Eduardo le pregunta, si mis padres me donaron en vida un predio en el 90, pero ellos se divorciaron 2 años antes, ¿hay problema por esto? ¿Cambia el estatuto de la donación? Es lo que nos comenta
Eduardo. Para nada, es más, puede ser que ni estuvieran casados, no pasa nada, si hubieran vivido en unión libre, si la casa estaba a nombre de 2 personas, no importa el régimen económico patrimonial, si la casa estaba a nombre de los 2 y los 2 le donaron y que después se divorciaron, eso no afecta absolutamente en nada. Lo que pasa que las donaciones pueden ser revocadas por ingratitud, por pobreza, cuando sobrevienen hijos, etcétera. Entonces había que ver el caso para que, una vez leída la escritura de donación, el abogado le dijera, en primer lugar, si está bien hecha, si el donatario aceptó la donación, es un requisito para que se perfeccione la donación, y que le haga saber al donante que ha aceptado la donación. Si no está eso en la escritura de donación, puede hacer una escritura complementaria manifestando él que acepta la donación y que le hace saber a los donatarios, en este caso a sus papás, la aceptación de la donación. Sin ese requisito, esa donación es nula.
Y finalmente, María, una pregunta para el maestro Garrio. Mi esposo vivía con su abuelita y ella le dejó su casa con una carta testamentaria que se realizó hace más de 20 años. La abuelita falleció hace 17 años. ¿Esa carta sigue teniendo validez? Se pregunta.
No, comunicados secretos, cartas, no tienen valor jurídico alguno, como en las novelas, ¿verdad? Que heredo a mi hija y firmo y ven Juan y Pedro. No. Hay un testamento. Los testamentos ordinarios es público abierto, público cerrado y hológrafo. Y el testamento privado, que es el que puede operar para cuando una persona es atacada de una enfermedad grave, violenta, no hay notario que pueda acudir, entonces puede otorgar el testamento en forma verbal ante personas, de lo que tiene que firmar, tiene que estampar huellas, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasaría con ese testamento si vive después de que lo otorgó y salió de esa enfermedad? Ese testamento ya no tiene validez, tendría que ir a un ordinario, al público abierto, público cerrado o al hológrafo.
Solo en estas circunstancias. Juan nos dice, ¿se puede vender la propiedad intestada? ¿Es muy costoso el procedimiento? ¿Son algunas
circunstancias? No es muy costoso el procedimiento. Lo que pasa es que generalmente, tratándose de las sucesiones, no entienden a veces las personas que el abogado tiene que hacer un proceso sucesorio, denunciar la sucesión, publicar edictos, declaratoria de herederos, junta de herederos, nombramiento de albacea, y una serie de cuestiones de requisitos legales para llegar a poder vender. volvemos a lo mismo que les decía del artículo 3059 Código Civil y 888 Código Procesal, que permite vender una vez aprobadas las operaciones de inventario y avalúo y no tener doble escritura. Sí. Ahí se ahorraría un buen dinero. Pero luego le dice uno al cliente, ¿cuánto me va a cobrar? Le va a cobrar el 5% sobre el valor fiscal de los bienes. Oh, se me hace mucho. Y luego van, después de que el abogado peleó, hizo y deshizo, con una inmobiliaria y les cobra el 5% por vender, nomás por vender el inmueble, nomás para que vean la cultura a veces de no querer gastar lo correcto. Y si van ustedes a Estados Unidos, o van a otro país, o van a otro estado, el cobro de una sucesión es mucho más alta. Claro que lo que dice el arancel es más elevado de lo que yo estoy mencionando. Nosotros generalmente les cobramos el 5% cuando excede de $1,000,000 el valor fiscal del inmueble.
Y ya que lo menciona Rogelio, quiero preguntarle, ¿cuánto tiempo llega a durar el juicio por sucesión?
Depende. Cuando están todos de acuerdo, es un juicio muy rápido. Si es sucesión testamentaria, en 2 meses y medio lo pueden estar terminando. Si es sucesión intestada, es un poquito más, porque son 3 veces 10 en 10 días, se van 20 días en la publicación de los edictos, y entonces estaríamos hablando de 4 meses.
Estamos terminando el programa, maestro Guillermo Garrio. Gracias por venir y presentar su libro de las sucesiones. Muchos de nuestros radioescuchas preguntan dónde pueden comprar su libro.
En Avenida D de Dedo, Avenida D, número 400, Colonia El Capullo, en Zapopan. Avenida D es paralela a Avenida Ávila Camacho, y está la oficina de ustedes atrás de Chedraui, que está 2 cuadras antes de llegar a Zapopan. Te llega a Chedraui, da vuelta a mano derecha, camina la cuadra y justo en la esquina estamos a sus órdenes.
¿Nos quiere compartir algún teléfono por si nos perdemos?
¿Cómo no? 3633-3049 y terminación 44.
Y a todos ustedes, gracias. Quédense en Radio Universidad de Guadalajara.
Ahora, loco, que presiento que me muero poco a poco. Ya de ruco y agüitado me salió lo preocupón. Guachabato leguleyo, te lo dice el mero mero. Toma nota, en una de esas va fallando el corazón. En el pleno uso de mis facultades elementales, sin un título honorario me pondré universitario. Y si no me entiendes, Méndez, te lo explico, Federico. Ahí les va mi testamento, ya que vuelo a Panteón. Asunción, le dejo aquí mi corazón. A María toda mi alegría. 1,000,000 de abrazos para Concepción. A Teresa toda mi tristeza. A la fiel Leticia todas mis caricias. Y a la cruel Amparo nada por infiel. Y es el testamento que ahora formulé. Y voy a dejarlas a todas contentas. Que me estoy muriendo y estoy preocupado. Hoy, abogado, quiero que me escuches. Estoy acabado y es de tanto amor. Quiero que entiendas y a la vez comprendas y escribas la herencia que voy a dejar. Claro, los nombres para que no exista ninguna razón de alguna confusión. Asunción, le dejo aquí mi corazón. A María toda mi alegría. 1,000,000 de abrazos para Concepción. A Teresa toda mi tristeza. A la fiel Leticia todas mis caricias. Y a la cruel Amparo nada por infiel. Y es el testamento que ahora formulé. Y voy a dejarlas a todas contentas. Los que forjan mis hijos y que me entierren ahí bajo el agua por Puerto Bagdad al nivel del mar. Mi Matamoros, qué rico.
Esto fue Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.